Abran por favor la Biblia en 1 Timoteo, capítulo 1. 1 Timoteo 1, verso 3. 1 Timoteo 1, 3. Vamos a hablar del capítulo 1, verso 3 al 11, y después en el capítulo 6, verso 10 al 15. Dice así 1 Timoteo, la palabra de Dios. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Al final de la carta, por favor, 1 Timoteo 6, verso 10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Estos dos pasajes largos que hemos leído terminan de una manera muy similar. Son los dos únicos pasajes en toda la Biblia que dicen que Dios es feliz. Y de eso vamos a hablar hoy, sobre la felicidad. Antes que se escribiera el Nuevo Testamento, el filósofo griego Aristóteles enseñó en un libro muy famoso que se llama Ética para Nicómano, que el fin supremo del hombre es la felicidad. El fin supremo del hombre es ser feliz. Agustín, uno de los teólogos más brillantes en la historia del cristianismo, escribió en el siglo V, todo hombre, cualquiera que sea su condición, desea ser feliz. Todos deseamos ser felices. Casi 1300 años después de Agustín, el filósofo y matemático francés Blaise Pascal escribió, todos los hombres buscan la felicidad. Y esto es sin excepción. La voluntad nunca da el menor paso sino hacia ese objetivo, ser felices. Este es el motivo de cada acción de cada hombre, incluso de aquellos que deciden ahorcarse, dijo Pascal. El puritano Thomas Manton, un par de siglos después que Pascal, dijo, es tan natural que una criatura razonable desee ser feliz como lo es que el fuego queme. El Catecismo Menor de Westminster, que es muy famoso, la confesión de fe y el catecismo menor. El catecismo es como una forma de confesión de fe de manera de preguntas y respuestas. La pregunta 1 del catecismo menor es muy famosa. pregunta, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y contesta, ya no estamos hablando de Aristóteles, de un filósofo, nada, sino de una declaración de fe hecha por cientos de teólogos. Pregunta, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y contesta, el fin principal del hombre es glorificar a Dios, y agrega, y gozar de Él para siempre. Gozar de Él para siempre. El obispo Ryle dijo, todos los hombres naturalmente tienen hambre y sed de felicidad. A mí siempre me llamó mucho la atención, mucho, cuando las 13 colonias inglesas en territorio americano decidieron independizarse de Inglaterra. Ellos tenían un conflicto muy grande porque la mayoría eran cristianos, los líderes políticos, y tenían un conflicto de romper de alguna manera como si fuera una traición a la madre patria, en el caso de ellos era Inglaterra, y necesitaron y reflexionaron mucho, necesitaron justificar en su declaración de la independencia por qué razón rompían ese lazo con Inglaterra, y sabían ellos que se venía una guerra con la madre patria, digamos. De manera que en su documento de independencia, el primer párrafo, ellos explican por qué están rompiendo lazos con Inglaterra. ¿Cuáles son los motivos que impulsan a esta supuesta traición? Y dicen, sostenemos como evidentes en sí mismas estas verdades. Todo el mundo se da cuenta, es obvio, son evidentes en sí mismas estas verdades. Que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Y por eso rompen relaciones con Inglaterra, porque cada hombre tiene derecho a buscar la felicidad. No que la Constitución de ningún país, ni Estados Unidos, ni de ningún país, garantice la felicidad de las personas, pero sí debe garantizar que puedan buscar la felicidad, porque cada ser humano es lo que busca, ser feliz. Naturalmente, es algo evidente, me gusta esa forma, es autoevidente. Todo el mundo se da cuenta. Bueno, es todo muy interesante, muy lindo, pero hay un gran problema entre nosotros los cristianos. No solo evangélicos, yo digo el mundo cristiano en general, evangélico y no evangélico. Que nos parece raro. Parece raro para nosotros que, ¿cómo que tengo que buscar la felicidad? Eso parece que es en contra de lo que Dios dice. ¿No se trata acaso que yo me tengo que negar a mí mismo, tomar mi cruz y seguir a Cristo? ¿Y cómo hago para armonizar eso con tratar de ser feliz? ¿No me tengo que negar a mí mismo? Parece que no pega. La mayoría de nosotros en nuestra mente identificamos la búsqueda de felicidad con ser egoístas, con los placeres de la carne, con deseos bajos, terrenales, mundanos, y no con cosas celestiales o puras. Tal es así que en el mundo cristiano, ya desde hace mucho tiempo, se ha hecho una supuesta división de conceptos. Una cosa es tener gozo y otra cosa es ser feliz, decimos los cristianos. ¿Verdad? La felicidad es algo pasajero, momentáneo, es algo que depende de las circunstancias, pero el gozo es algo íntimo, profundo, que nos da el Espíritu Santo y que permanece, pase lo que pase, las circunstancias. Es algo más espiritual. Entonces, con esos juegos de palabras decimos, bueno, yo busco tener gozo, no ser feliz. Esta división hasta se ha metido en los léxicos de las palabras griegas y hebreas. De hecho, estoy dando este mensaje porque la semana pasada, estudiando para enseñar el Salmo 1, estudié mucho la palabra asher, que es la palabra bienaventurado. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La palabra bienaventurado, asher, en hebreo es feliz, feliz. Pero lo traducimos bienaventurado. ¿Y por qué traducimos bienaventurado si es feliz? Porque también hemos hecho una distinción entre bienaventurado y feliz. Bienaventurado y bendito suena más espiritual y religioso, y feliz es como algo momentáneo. Y de hecho en muchos léxicos dicen la palabra asher es más terrenal, mientras que la palabra barak en hebreo, que es bendito, es más, de alguna manera, más profunda y espiritual. No lo es. ¿Quién de los seres humanos que usted conoce está tratando de ser bienaventurado? ¿Cuántos tienen el deseo máximo de su vida? Lo que más quiero en mi vida es ser bendecido, es ser bienaventurado. Está fuera de nuestra mente esos conceptos. ¿Quién canta cumpleaños bendito? No. Cantamos cumpleaños feliz. Porque es lo que buscamos. Según he estudiado más o menos a principios del siglo XX, porque también mirando en la antigüedad, y en esto los puritanos han sido campeones. Los puritanos, algunos les han llamado los santos terrenales, porque fueron personas que quisieron agradar a Dios, pero vivieron bien con los pies sobre la tierra, disfrutando lo más que pudieron de todo lo que pudieron. Y escribieron cosas hermosas sobre disfrutar de la comida, disfrutar de tu esposa, disfrutar del sexo, disfrutar de todo lo que puedas. Y darle gracias a Dios y glorifica a Dios. Pero a principios del siglo XX, decía, se empezó a hacer esa distinción entre felicidad, alegría, por un lado, y gozo, por el otro. Algunos líderes cristianos vieron la palabra felicidad utilizada para actividades pecaminosas. Por ejemplo, personas que abandonaban a sus familias para ser felices. Eso lo vemos hoy todo el tiempo, ¿no? Tengo derecho a ser feliz y haces cualquier cosa. Parece, claro, ¿y cómo Dios no va a bendecir eso? De ninguna manera. Entonces se comenzó a hablar mucho en contra de la búsqueda de la felicidad. Y estoy hablando de esto porque nos pasa a los que predicamos. Yo terminé el domingo, me fui a casa y pensaba, digo, me gustaría predicar de nuevo el Salmo 1. Está todo muy lindo, pero me pareció que se enfatizó demasiado el camino de los malos, cuando es hermoso que el libro de Salmos comience con la palabra feliz. Feliz. La persona, el hombre que no anduvo en consejo de malos. Y después dice, y en la ley de Jehová está su deleite. Todo positivo y precioso, pero me pareció que quedó todo como muy negativo. Y digo, no puede ser. El problema está cuando buscamos la felicidad fuera de Dios. Y eso es lo que tendría, en vez de inventar conceptos que no existen, eso es lo que tendría que haber hecho cada predicador y pastor desde el principio del siglo XX hasta ahora y a lo largo de toda la historia. Dios quiere que seas feliz, pero no hay felicidad fuera de Dios. No la vas a encontrar jamás. No existe. Dios es la fuente de la felicidad. Todo lo demás es cartón pintado. Tiene apariencia. Por supuesto, hay cierto goce, cierto placer, pero todos momentáneos. Los deleites temporales del pecado, hablan Hebreos, ¿se acuerdan? Cuando dice que Moisés prefirió ser vituperado, ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Él vivía en el palacio de Faraón, imagínense, en aquella época en Egipto, y andar caminando por el desierto. Moisés se dio cuenta que lo que le ofrecía el mundo era temporal y buscó otra cosa más genuina y verdadera. Representar el gozo como opuesto o en contraste con la felicidad, al final lo que ha logrado es oscurecer ambos conceptos, lo que es ser feliz y lo que es tener gozo, las dos cosas. Y es un error. Dice Johnny, ustedes conocen, Johnny Erickson Tada, es una mujer que a los 17 años se tiró de cabeza en un río y no se dio cuenta que no había profundidad y quedó cuadripléjica. Su hermana le salvó la vida y quedó en silla de ruedas. Y es una mujer realmente preciosa, una hermana en Cristo preciosa, que da conferencias y escribe libros y lucha cada día. Lucha por el gozo cada día. Hace unos años estuvimos con mi esposa en una conferencia que ella dio y a mí impactó. Mucho me impactó. Ella confesó de que cada mañana se despierta y tiene como una guerra, una batalla en su mente, casi una hora antes de que se levanta o mientras se levanta, de si vale la pena levantarse ese día. Lucha tremendamente con la depresión. Pero no se nota. Johnny escribió: a menudo se nos enseña a tener cuidado con la diferencia entre el gozo y la felicidad. La felicidad, se dice, es una emoción que depende de lo que sucede. Mientras que el gozo, en contraste, se supone que debe ser duradero, proveniente de nuestra alma y que no se ve afectado por las circunstancias que nos rodean. Más adelante dice: no pienso que Dios tenía en mente ese, en inglés dicen partir ese cabello por la mitad, digamos. No existe, como una sutileza que no es posible. Las escrituras usan los términos indistintamente, junto con palabras como deleite, alegría y bendito. Felicidad, alegría, gozo, deleite, bendito, etc. No hay escala de valores espirituales relativos aplicados a ninguno de estos términos. Son sinónimos. Bueno, algunos han dicho, y esto es una introducción larga, esto, ¿sí? Algunos han dicho, bueno, además de eso, Dios nos llama a la santidad, no a la felicidad. Dios quiere que seamos santos. La Biblia lo dice claramente: sed santos porque yo soy santo. ¿Dónde dice sed feliz? Bueno, sí lo dice. Ahora vamos a ver. Sí lo dice. Lamentablemente muchos ven el cristianismo como una lista de cosas para hacer que no necesariamente identifican con que les va a dar felicidad, y una lista de cosas para evitar que se supone que son realmente cosas que dan alegría y felicidad. La Biblia enseña que la santidad y la felicidad son inseparables. No hay de nuevo esa tensión o esa dicotomía, no existe. Todos hemos escuchado que Dios es santo, muchas veces, que Dios es justo. Todos hemos escuchado. ¿Y cuántas veces vos has escuchado que Dios es feliz? ¿Cuántas veces se te ha remarcado y subrayado: Dios es feliz, Dios es feliz? Lamentablemente no demasiadas. Lamentablemente, así como vos y yo viviremos una vida centrada en las riquezas, si pensamos que las riquezas nos van a traer felicidad, o centrado en lo que sea, y en la sociedad de hoy casi todo está centrado en el sexo, la gente piensa que el sexo le va a traer placer y satisfacción, y vive la vida centrada en eso. Nunca vamos a vivir la vida centrada en Dios si no estamos convencidos que Dios nos puede traer la felicidad. No lo vamos a hacer. Y si lo hacemos pero luchando nuestro corazón, sintiéndonos culpables todo el tiempo, porque, como dice Pablo, con mi mente quiero servir a Dios, con mi miembro también, pero hallo en mí una ley que me lleva para otro lado. Y sí queremos servir a Dios, pero ay, yo quiero ser feliz, parece. Porque no pensamos, no identificamos como que en Dios está realmente la fuente de la felicidad, no lo vemos. Y eso nos afecta más de lo que pensamos. Ninguno de nosotros va a una ferretería a buscar leche, o a un taller mecánico, o un, no sé, una casa de repuesto para auto a buscar remedios. Tampoco vamos a ir a Dios a buscar felicidad si no estamos convencidos que Dios es feliz y nos puede dar felicidad. Y por eso, para muchos cristianos, ser feliz parece que produce una incomodidad, una forma de culpa, como: y bueno, perdón, qué sé yo, yo quiero servir a Dios, pero bueno, mirá, que, no sé, Dios me bendijo con esto y parece que fuera algo que tenemos que excusarnos y pedir perdón, si la estamos pasando bomba. Parece que ser santo es algo que podemos hacer en la presencia de Dios, pero ser feliz lo tenemos que hacer, pero no delante del Señor, parece que fuera. Es como algo aparte, mi aspecto secular de la vida, parece que fuera. Cuando es en la Biblia se nos habla de estar gozosos, alegres y felices en la presencia de Dios. Dice Deuteronomio 12:12: y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas. Y es una orden, os alegraréis delante de Dios. Interesante, ahí usa una palabra, ahora vamos a mencionar eso, pero la cantidad de palabras que hay en la Biblia, tanto en hebreo como en griego, para hablar de la felicidad, del gozo. Ahí usa la palabra samaj, os alegraréis, que también se refiere a una emoción espontánea, un gozo intenso, expresado de manera visible o externa. Un gozo intenso, os alegraréis delante de Dios, de una manera intensa. Dice un léxico, casi nunca se trata de una emoción permanente, ni un sentimiento de bienestar duradero, este samaj. Son emociones que surgen durante fiestas, como de la circuncisión, las bodas, las cosechas, o bien en la celebración de alguna victoria sobre el enemigo, una victoria militar. La emoción, más adelante dice el léxico, la emoción de que samaj comunica generalmente es visible. El verbo samaj sugiere tres elementos. Primero, sentimiento espontáneo y momentáneo de júbilo. Segundo, un sentimiento tan fuerte que tiene que exteriorizarse, no te lo puedes aguantar, no te lo puedes guardar. Y en tercer lugar, sentimiento motivado por algún estímulo externo y momentáneo. Sin embargo, dice, y por eso estoy citando tan largo, en algunos casos, me encantan los lexicógrafos que dicen una cosa, pero después en la misma entrada después dicen, bueno, pero no están así. Y acá lo dice, y me causó gracia. Sin embargo, en algunos casos, el verbo describe una situación de regocijo continuo. Y cita 1 Reyes 4:20, cuando ahí dice que durante el reinado de Salomón, todos los días, durante todo su reinado, se alegró la gente, samaj, estuvo chocha durante 40 años. Así que, bueno, es una emoción intensa, puede ser momentánea por algo, pero también puede durar unos 40 años. ¿Está bien? Otro ejemplo de que la Biblia se nos manda, no se nos insinúa, se nos manda a gozarnos. Dice el Salmo 40:16, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. No solo está bien ser feliz, escuche bien, debemos ser felices. Los creyentes, los que decimos creer en Dios, estamos obligados a buscar la felicidad. No es una opción. Se nos manda en la Biblia, no una vez, sino, yo me animo a decir cientos de veces. Pero no voy a citar cientos de versículos, por supuesto, pero ya mostré dos y voy a mostrar algunos más. Es una orden. Es una orden hacerlo. Jesús dijo en Lucas 10:20, regocijaos, sed feliz, porque vuestros nombres están escritos en los cielos. Gozate por ser un creyente. Si yo o vos no estamos experimentando o buscando la felicidad en Dios, estamos desobedeciendo de alguna manera. Está bien, yo sé que a veces tenemos dificultades, hay circunstancias, algunos estamos bajo pruebas muy difíciles. El apóstol Pablo mismo lo suele mencionar, ¿no? Que ha estado pero tremendas pruebas, a punto de perder la vida varias veces. Pero aún así, él es el hombre que nos escribe en la circunstancia más negra, quizás una de las más negras de su vida, el libro de Filipenses, y ahí nos dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos, Filipenses 4:4. Y él está preso cuando escribe eso. Y leemos en Hechos, que cómo fue cómo le metieron preso. También cuando escribe Filipenses está preso en Roma, pero también leemos cuando fue preso ahí en la ciudad de Filipo, que le dieron una paliza, le pegaron, lo torturaron y lo tiraron a una celda, y a la noche que hizo se puso a cantar himnos, después que le habían dado una paliza tremenda. Y el carcelero cuando ve eso no puede creer, y dice que entró pidiendo luz, pidiendo que le expliquen, en Hechos capítulo 16, ¿cómo puede ser que un ser humano bajo tales circunstancias siga estando feliz? No puede ser. Y eso es una de las aplicaciones que mencionaremos al final. No hay nada quizás que pueda tener un impacto más evangelístico para los que no conocen a Dios que vernos a nosotros de verdad disfrutar de la vida, gozosos en el Señor, haciendo, por supuesto, cosas que son agradables a los ojos de Dios. Pero mirá que hay cosas, mirá que hay para que realmente disfrutemos sin pecar Hay, pero muchísimas, demasiadas. Demasiados. A. W. Tozer escribió: el pueblo de Dios debe ser la gente más feliz de todo el mundo. Por supuesto. Por supuesto que sí. Porque nuestro principal problema ha sido resuelto. Mi papá siempre decía que no cree en Dios todavía. Espero que algún día lo haga antes de que el Señor determine el fin de él. Él siempre decía, hijo, cuando me veía mal a mí, ¿no? Por algo, me veía, hijo, todo tiene solución menos la muerte. Todo tiene solución menos la muerte. La gente usa esa frase. Yo un día le dije, papá, error, papá. ¿Sabes que me ha pasado algo? Conocí al Señor. La muerte tiene solución, papá. Por eso los cristianos deberíamos ser las personas más gozosas. El problema más grande del ser humano lo tenemos resuelto por la gracia de Dios. Tremendo. Cantad con gozo. Salmo 81:1. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. Cuando recién decíamos regocijaos en el Señor, siempre, otra vez digo regocijaos, ahí está ya en el Nuevo Testamento, el verbo es regocijaos, la orden es jairete, de ahí viene la palabra jairos, que significa sentir felicidad o alegría. Eso es lo que significa. Ahora, todo muy lindo, pero la base y lo más importante que debemos decir, que para mí realmente puede transformar nuestra manera de ver las cosas, es no solo leer las órdenes que Dios nos dice que seamos felices, sino tratar de ver el fundamento de esas órdenes. Nosotros estamos diciendo que es una orden que vos y yo seamos felices, los creyentes. Y el fundamento de esa orden es porque Dios es feliz. Y eso se nos dice en dos oportunidades en la Biblia, y lo hemos leído. 1 Timoteo 1:11 dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito. Ahí la palabra bendito es makarios. De nuevo, traducen bendito, pero es feliz. Del Dios feliz, según el glorioso evangelio del Dios feliz que a mí me ha sido encomendado. Makarios significa feliz. Y después leímos hoy capítulo 6, verso 15, lo cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de señores. Ahí la palabra bienaventurado, adivinen, es makarios. Correctamente sería la cual a su tiempo mostrará el feliz y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de señores. Dios es feliz. La Biblia dice que Dios es feliz. Y eso tiene consecuencias tremendas para nosotros. Es un concepto que nos debe cambiar nuestra manera de vivir, de pensar en cuanto a Dios. Dios es feliz. Dice Grudem en su teología sistemática, mientras va enumerando los atributos de Dios, y él tiene un apartado para la bienaventuranza de Dios, que son estos dos versículos. Y Grudem dice, en ambos casos, 1 Timoteo 1:11 y 1 Timoteo 6:15, la palabra no es eulogetos. En griego, eulogetos sería bendito, así como barak en hebreo. Sino makarios, que quiere decir feliz. ¿Y por qué traducen bendito? Por lo que acabamos de decir, que parece que feliz es algo terrenal, es algo demasiado humano, demasiado berreta para Dios, no sé. Pero causa un problema traducir así. Déjenme explicar un poquito, porque sí, cuando hago un sermón así como el de hoy, que es como una teología bíblica de un tema, tengo un conflicto, a mí me gusta explicar un pasaje de la Biblia y no ir de un lado al otro. Déjenme explicar capítulo 1 de Timoteo, ya se ha hecho, está grabado, una vez lo hizo Tony acá, pero yo solo quiero hacerles ver lo que para mí es muy importante cuando uno lee la Biblia, es preguntarnos por qué. ¿Por qué justo en 1 Timoteo se menciona, en el único lugar en toda la Biblia que se dice que Dios es feliz? ¿Por qué Pablo quiere que se sepa que Dios es feliz cuando está hablándole a las personas acá en 1 Timoteo? Y bueno, por eso leímos el contexto. Acá se está hablando de falsos maestros que estaban usando mal la ley, conocían la ley o pretendían conocer la ley, pero no la usaban bien. Porque no entendían el propósito de la ley. Noten cómo dice acá. Verso 8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Estaban usando la ley, estos falsos maestros, que Pablo le pide a Timoteo, uno de sus discípulos, que corrija. La estaban usando de manera ilegítima. Estaban usando la ley para restringir la libertad de los creyentes. Y Pablo dice, no, para eso no se usa la ley. La ley no fue dada para los justos, sino para los injustos. Y da toda la lista siguiendo los 10 mandamientos. Y da una lista de personas que viven en pecado y viven haciendo injusticias y maldades. Para ellos existe la ley para restringir esa actividad malvada. Por supuesto, la ley nos lleva a Cristo, nos muestra el problema. Pero una vez que llegamos a Cristo, por causa del Evangelio, como explica acá, está mal usada la ley. Estas personas querían ser maestros de la ley, dice acá, pero no sabían, no entendían ni lo que decían ni lo que afirmaban, dice acá. Eran falsos maestros. Al punto que en 1 Timoteo capítulo 4 se nos dice que esas mismas personas, dice verso 3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que por acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Estaban usando la ley, y específicamente acá dice en dos maneras que la estaban usando mal. Estaban haciendo énfasis en las genealogías, donde sigue capítulo 1, en cosas misteriosas, fantasiosas, pero también estaban utilizando para hacer creer a la gente que no debían comer ciertos alimentos y no deberían casarse. Entonces, en ese contexto, Pablo dice que eso es todo falsedad. No está de acuerdo a la sana doctrina, que es de acuerdo al Evangelio de la gloria de Dios, del Dios feliz. Es muy interesante que Pablo, para de alguna manera combatir personas que no entienden cómo se usa la ley, que están prohibiendo un montón de cosas a las personas, a los creyentes, les diga que el Evangelio es el Evangelio del Dios feliz. Y justamente dos de las cosas que prohibían estas personas son dos justamente cosas que Dios creó para nuestra felicidad, que es la comida y el matrimonio. Interesante, muy interesante. Son las dos cosas que en el libro de Eclesiastés más se subrayan, que las personas debemos disfrutar en este mundo que está bajo el pecado, que lamentablemente está lleno de dolores y de tristezas y de cosas torcidas, pero aún así podemos disfrutar de la comida y podemos disfrutar, dicen Eclesiastés 9, goza de la mujer, goza de tu mujer, de la mujer de tu juventud, goza. Y por eso entiendo yo en este contexto, Pablo subraya que Dios es el Dios feliz, no es un aguafiestas Dios, que está tratando de complicarnos la vida para, no sé, para probarnos a ver si lo amamos a Él o no lo amamos. No, Dios nos quiere bendecir. Dios quiere que seamos felices. Esos son falsos maestros que no entienden nada de Dios. Creen que entienden y no entienden nada y están confundiendo todo. Y lo mismo pasa al final. Porque por eso leímos del verso 10, capítulo 6, verso 10. Porque está hablando de las personas que aman el dinero, que usan la piedad como fuente de ganancia y que evidentemente creen que el dinero les va a traer satisfacción. Y por eso están dispuestos a usar la piedad, a usar las cosas de Dios, las cosas santas de Dios para ganar dinero. Porque eso lo único que les importa es el dinero. Entonces le dice, mas tú, hombre de Dios, verso 11, 1 Timoteo 6, 11, huye de estas cosas. Y entonces le da una lista de cosas para hacer: justicia, piedad, fe, amor, paciencia, mansedumbre. Es un contraste entre las personas que están buscando felicidad, satisfacción a través del dinero y usan la piedad, y Timoteo como hombre de Dios dice, seguí esto que Dios dice, acá está la satisfacción. Y entonces subraya de nuevo al final el bienaventurado Dios, que es el Dios feliz. Nos cuesta creer, nos cuesta mucho creer, a mí, lo digo por mí, que todo lo que está escrito en la Biblia ha sido escrito para nuestra satisfacción y felicidad, para que nos vaya bien. Nos cuesta mucho. Por eso me gusta tanto, búsquenlo por favor, aunque fuera de mis notas, pero busquen Deuteronomio 5:29. Me impacta mucho y me lo repito a mí mismo, porque de alguna manera nos muestra, me fascina este texto porque de alguna manera es como Dios dejándonos ver su corazón, sus intenciones para los seres humanos, sus buenas intenciones. Deuteronomio 5:29. Noten cómo habla Dios, si no es conmovedor. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen todos los días? Es rarísimo escuchar a Dios diciendo, ojalá, ¿quién diera? ¿Cómo me gustaría? Parece que Dios está, es lo que es esta frase, ¿quién diera? Expresa un deseo, un anhelo, pero que uno no, es casi imposible que se cumpla. Pero noten lo que dice Dios, ¿quién diera que tuviesen tal corazón? Está hablando del pueblo de Israel. El contexto es que se habían muerto de miedo ahí a los pies del monte Sinaí, cuando vieron el trueno, el fuego, y estaban realmente aterrorizados de Dios. Y Dios dice, ¿cómo me gustaría que ese terror que tienen estos hombres en este momento lo tuvieran toda la vida? ¿Y por qué querés que te temamos, Dios? Fíjense, ¿quién diera que me diesen que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos? Y acá está, ¿por qué quiere eso Dios? Para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre, porque serían felices. Tremendo. Pero nos cuesta mucho verlo así. Parece mentira que todo lo que Dios escribe en las Escrituras, todo lo que Dios nos pide que hagamos y nos prohíbe que hagamos, en realidad detrás de eso está el deseo que seamos felices. Que nos vaya bien a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Siempre, imagínate eso. Y eso es lo que habla el Salmo 1. El varón que no anduvo en consejo de malos, no estuvo en ese camino, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Es una persona feliz, exitosa, le va todo bien porque se deleita en Dios y ahí está todo el día buscando al Señor porque Él es la fuente de la felicidad. Por eso Pablo dice esto en 1 Timoteo, subraya que Dios es feliz. Macarios, el término macarios, dice el mejor léxico que tenemos, es griego-inglés, no griego-español. Dice bidag, así le llaman, dice macarios, el término dice, significa bendito, afortunado, privilegiado o feliz. No hay mucho que inventar. Son sinónimos. Bendito o feliz. Apunta aquí a Dios como aquel en quien reside toda la felicidad y quien la otorga a los hombres. Dios es feliz. Lamentablemente también, a lo largo de la historia, se ha inventado para tratar de hacer coincidir cosas que parecen contradictorias en la Biblia, se ha inventado la idea de que Dios es impasible, así hablaron. Un poco traído de la filosofía griega a las Escrituras, que Dios no tiene emociones. Dios no puede, porque Dios tiene que estar por encima, digamos así, del bien y del mal. No puede ser que nosotros le arruinemos un día a Dios, porque nos portamos mal, digamos. Entonces, pensando en todos esos conceptos, se ha enseñado que Dios no tiene pasiones, no tiene emociones. Dios no se inmuta, digamos así. Ni para bien ni para mal. Pero es un error eso. No tengo tiempo ahora de meternos en eso, porque sería el tema de un sermón entero. Pero en la Biblia se nos habla, por supuesto, que Dios está por encima del bien y del mal. Dios es satisfecho en sí mismo. Ahí entra la importancia de la doctrina de la Trinidad. Dios es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en el seno de la Trinidad, en esas relaciones intertrinitarias, hay plena satisfacción para ellos. Dios es feliz no ahora o no hoy si nosotros hacemos lo que Él nos dice y mañana está triste o está mal porque alguien hace algo que está mal, sino que Dios es feliz desde la eternidad pasada y lo será hasta la eternidad futura porque está satisfecho en sí mismo dentro de la Trinidad. Pero sí Dios tiene emociones. En la Biblia se nos habla de Dios sintiendo compasión, sintiendo amor, sintiendo gozo, saltando de gozo. Claro que sí. Y también tristeza. ¿Y cómo puede ser Dios feliz y a la vez sentir tristeza? Bueno, Él es feliz de una manera que yo no entiendo, y vos tampoco. Yo he tenido dos perros en mi vida, y la verdad, mis perros eran felices. Yo los veía felices. Y ustedes que tienen animales saben que se ponen felices los perros. Tremendo, los perros son tremendos. Ahora, que yo diga, mi perro es feliz, y yo soy feliz, no somos igualmente felices. Yo soy humanamente feliz y él es, no sé, perrunamente feliz. Cuando yo digo que Dios es feliz, Dios sabrá él cómo lo es, a su manera, porque no lo podemos entender nosotros. Pero en la Biblia se nos habla, se nos da lo que se llama antropomorfismos, que son forma de hombre. Se dice que Dios tiene ojos, tiene mano, etcétera, tiene boca. Pero la verdad es que sabemos por la Biblia que Dios no tiene ni ojo, ni mano, ni boca. Porque Dios es espíritu. Pero cuando dice que Dios tiene ojos, es para que nosotros entendamos que Dios puede ver. Él sabe lo que vos estás haciendo y lo que yo estoy haciendo, porque me ve. Pero no necesita tener ojos para verme. Lo mismo se habla de antropopatismos, que son las emociones humanas. Dios tiene emociones similares a las nuestras, pero en otro nivel. Cuando dice la Biblia que Dios tiene ojos, no literalmente Dios no tiene ojos, pero sí es una figura literaria que tiene un correlato con la realidad, que es que Dios ve. Cuando la Biblia dice que Dios tiene emociones, es que tiene algo de similitud con nuestras emociones, pero en otro nivel, de tal manera que Dios no cambia. Difícil para nosotros de entender, pero la solución no es decir, bueno, Dios no tiene emociones porque si no cambiaría. Bueno, pará, porque la Biblia dice que Dios tiene emociones. Y por eso Dios puede ser feliz, y es feliz. Y de alguna manera que nosotros no podemos entender, Dios no cambia, pero se pone feliz. Se nos dice ahí, cuando cada vez que un incrédulo se convierte en cristiano, Dios se pone feliz. Hay gozo en el cielo cuando uno se arrepiente. ¿Se acuerdan? Y da la idea de que no es que Dios está sentado en su trono lleno de felicidad, inamovible, y alguien se arrepiente y Dios se... Y ya, no puede cambiar porque ya venía feliz y no va a tener un pico más de felicidad porque no puede cambiar Dios. Ahí nos hace entender la Biblia que sí. Debemos aceptarlo, está en la Biblia. Dice el teólogo Packer, la impasibilidad significa no que Dios es insensible, sino que ningún ser creado puede infligirle dolor, sufrimiento y angustia a su propia voluntad. En la medida en que Dios entra en sufrimiento y pena, es por su propia decisión deliberada. Él nunca es la víctima desventurada de sus criaturas. Dios no es ajeno a las alegrías y deleites. Su alegría es permanente, nunca nublada por ningún dolor involuntario. Esto, bueno, es muy profundo, porque Dios un día se hizo hombre y sufrió en la cruz. Y se discute de una manera que nos vuela la cabeza a nosotros. ¿Cómo puede ser? En cuanto a que Dios pueda sufrir, etcétera, etcétera. Pero sí necesitamos entender, y digo esto yo, sabiendo que me meto en aguas profundas, necesitamos entender que cuando pensamos en Dios como feliz, eso es lo que permite que nosotros seamos felices. Él es la fuente de la felicidad. Y no solo permite, sino que nos obliga a ser felices, porque Dios es feliz. Así como la Biblia dice, sed santos porque yo soy santo. Y nos dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Efesios, capítulo 5, verso 1. Si yo me entero por la Biblia que Dios es feliz, yo debo ser feliz. Porque Dios es feliz. Porque Él es el patrón del cual nosotros debemos copiar todo. Así es. Porque yo debo imitar a Dios. Y vos también. Los creyentes buscamos seguir a Dios. Una persona piadosa es una persona que procura imitar a Dios, ser semejante a Dios. Y es espiritual que procuremos ser felices si entendemos que Dios es feliz. Y sí lo es. Y eso es posible, de nuevo, por la Trinidad. Dios no es feliz de acuerdo a las circunstancias, sino que es feliz en sí mismo. Y la razón por la que Dios crea todo lo que ha creado es justamente para compartir esa felicidad. No para que algo de lo que Él creó le diera a Él felicidad, sino para compartir lo que Él ya tenía infinitamente en su ser. Y eso no quita que Dios disfrute de lo que Él ha creado. Y eso lo vemos de una manera hermosa en Génesis. Cuando Dios va creando y dice, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Y los que están acá, que tienen un oficio, saben lo que es ese sentido de, también de felicidad, de estar haciendo algo y dar un paso para atrás y mirar y decir, wow, qué bueno. Y se hace la madrugada y seguís ahí, estás entusiasmado haciendo algo, creando algo, porque te produce un placer, un gozo, una satisfacción. Y lo vemos a Dios, y termina Dios de crear al hombre, y dice, y vio Dios que era bueno en gran manera, satisfaciendo de alguna manera algo del corazón de Dios. A pesar de que Dios está satisfecho en sí mismo, Él puede tener satisfacción en su creación, y la tiene. Y la tiene. En Sofonías, capítulo 4, creo que es el verso 17, se habla de Dios celebrando de una forma. A ver, ayúdenme a buscar Sofonías, por favor. Sofonías, capítulo 4, verso 17. Capítulo 3, perdón, verso 17. Sofonías 3, 17. Búsquenlo, por favor, vale la pena. Sofonías 3, 17. Dice, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Es precioso. Por supuesto, acá está usando imágenes literarias para hablarnos de Dios, pero nos está hablando del gozo de Dios en sus redimidos, en la nación de Israel redimida en el futuro. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. No nos podemos imaginar, no, porque no solemos pensar mucho en esto. Pero el día que nosotros lleguemos al cielo, según lo que nos dice la Biblia, nosotros se nos va a volar la cabeza de estar delante del Señor, de ver al Señor, de besarle los pies al Señor, de darle las gracias al Señor por lo que Él hizo por nosotros. Vamos a estar llenos de gozo, sin pecado ya. Pero la Biblia nos dice que Dios igualmente va a estar lleno de gozo de recibirnos a nosotros. Igual. Y eso es lo que dice este texto. Y eso es lo que dice Judas, al final de Judas, ¿ustedes se acuerdan? Está hablando del gozo de Dios, no de nosotros. El chiquito libro de Judas termina y dice, Judas 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin mancha y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. No podemos dimensionar exactamente cómo va a ser ese encuentro, pero el gozo va a ser mutuo, la felicidad va a ser mutua, tremendo. Y acá, de alguna manera, eso habla Sofonías. En Isaías 62:5 dice, como un novio que se regocija por su novia, así tu Dios se regocijará por ti. Tremendo. Por eso decimos, Dios es feliz en sí mismo, en la Trinidad. Se nos explica muy bien, o bastante bien, no sé. Es un pantallazo ahí que nos da, cuando habla Jesús en Juan 17, nos da a entender que Él, en la Trinidad, en el seno de la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo han estado satisfechos por siempre. Pero también Dios, al decidir crear, Él se goza en su creación, en tanto y en cuanto la creación reflejan sus atributos. Porque Dios es perfecto y no se puede gozar en nada que no sea perfecto. Él no se puede gozar en nada que no sea sublime. Y Dios se goza, por supuesto, en las cosas que Él ha hecho. No porque sea un egocéntrico, un narcisista, para nada. Porque es un ser perfecto. Y por eso a nosotros se nos manda a nosotros a glorificar a Dios, a buscar con todas nuestras fuerzas, tratar de reproducir lo que Dios es. Porque algo menor que eso, un objetivo menor que eso para Dios sería indigno. Pero Él se goza en lo que Él está haciendo en nuestras vidas y se gozará cuando eso se complete en el cielo. ¿Notaron cuando dice allá en Mateo 25, anticipando el cielo? Dice, en aquel día nos vamos a presentar y ¿qué nos va a decir el Señor? Bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Y esa idea es de una fiesta que hay en el cielo. Y la felicidad es la característica del cielo, donde ya no va a haber ni dolor ni tristeza. Vamos a estar de una manera felices que no hemos conocido hasta ahora jamás. Es muy importante esto. Yo me voy a quedar acá, no tengo puntos. Podría haber hecho puntos, pero no quiero hacer puntos ni nada. Lo más importante es entender que Dios es feliz. Porque, ¿se acuerdan? Hace tiempo yo les había leído, en varios sermones he leído, una frase muy hermosa de un hombre llamado A.W. Tozer, que dijo, lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nuestro ser. Lo que vos pensás cuando pensás en Dios, eso va a determinar lo que sos vos y lo que vas a hacer vos con tu vida. Y lo que quiero subrayar, que me parece que es tan importante, sin desmerecer ni la santidad ni la justicia de Dios, es tan importante como que vos creas que Dios es santo, que creamos que Dios es feliz, nos puede llegar a transformar la manera en que vivimos. Dice Tozer, lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. La realidad más portentosa acerca de cualquier ser humano no es lo que él pueda decir o hacer en un momento dado, sino la forma en que concibe a Dios en lo más profundo de su corazón. La forma en que vos pensás de Dios te afecta más que ninguna otra cosa en tu vida. Quizás por eso, hasta el día de hoy, muchos de los que están acá han estado luchando y luchando y luchando contra el pecado que no han podido dejar. Porque nunca han podido convencerse de que la felicidad que tanto buscan en ese pecado está en Dios. Está en Dios. Y no en esas cosas. Si pudiéramos nosotros de corazón creer que Dios es feliz y que Él solo nos puede hacer felices, buscaríamos a Dios más que ninguna otra cosa. Nos deleitaríamos en la ley de Jehová y meditaríamos en ellas de día y de noche, como dice el Salmo 1, buscando en el único lugar donde puede salir la verdadera felicidad que nosotros tanto queremos, los seres humanos. Jonathan Edwards, que también escribió mucho sobre esto, él escribió mucho sobre la gloria de Dios y sobre encontrar felicidad en Dios. Dijo Jonathan Edwards, tiene una importancia infinita saber qué clase de ser es Dios. Porque Él es la única fuente de nuestra felicidad. Por eso necesitamos conocer de verdad quién es Dios y creerlo. Si Dios fuera infeliz, y hay personas que también imaginan a Dios infeliz, porque dicen, bueno, la Biblia dice que Dios se enoja contra el pecado. Y el mundo está lleno de pecado, debe vivir enojado Dios. Debe estar en el cielo, pero que rabiando, frustrado de lo que pasó con su creación. Así gente piensa. Me decía una vez, yo lo he dicho ya varias veces acá, una compañera de trabajo una vez me dijo, no sé qué estábamos hablando, me dice, pobrecito Dios. Le digo, ¿cómo? Me dice, pobrecito Dios, Él quiere que nos portemos bien y nosotros hacemos un desastre. Mirá qué concepto de Dios, pobrecito Dios. Por eso es que enfaticé esto de los... En esa idea de pobrecito Dios, con la humanidad toda torcida, la mayoría, el camino ancho que conduce a la perdición y todo el mundo haciendo toda clase de barbaridades, ahí es que se inventó el concepto de que Dios es impasible, como diciendo, no puede ser, Dios no es pobrecito. Debe ser que a él no le afecta. No. No, no. La solución de esto no es inventar un concepto extraño de la Biblia, sino es pensar de nuevo en la Trinidad. Dios es satisfecho en sí mismo. No nos necesita ni a vos ni a mí para nada. La Trinidad satisface a Dios completamente. Pero Dios, además de que sí se enoja con el pecado, Dios es feliz, perfectamente feliz, eternamente feliz. Y Dios quiere que seamos felices. Si seguir a Jesucristo sería darle la espalda a la felicidad, entonces ser cristiano sería una forma espantosa de masoquismo, sería una tortura hacernos cristianos. Y la verdad, no lo es. Yo hace más de 30 años soy cristiano y gracias a Dios que lo soy. Y me imagino que todos ustedes que lo son pueden dar testimonio de que es una bendición habernos entregado a Dios. Que sí, me tuve que negar a mí mismo, sí tuve que tomar la cruz, sí tuve que morir a mis planes, pero me encuentro que los de él eran mejores que los míos. Y que lo de él satisface más de lo que yo había planeado. Por eso, ¿se acuerdan cuando el Señor explica del reino de Dios? Dice que el reino de Dios es semejante a un hombre que encuentra un campo, y en el campo hay un tesoro, y lo vuelve a enterrar, y va y vende gozoso todo lo que tiene para comprar ese campo. Nadie a mí me obligó a ser un cristiano, ni a vos tampoco. Fue por la gracia de Dios que pude entender que dejar todo lo mío y a tirarme sobre el Señor era realmente la cosa más inteligente que he hecho en toda mi vida, por la gracia de Dios. Y gozoso le di la espalda a un montón de cosas para abrazar a Cristo. Y Él jamás me defraudó, ni a vos tampoco. Porque el que cree en mí dice, de su interior correrán ríos de agua viva, no tendrá sed jamás, no tendrá hambre jamás. Y tantas otras imágenes que usa el Señor, preciosas, de que Él es el único que nos puede satisfacer. En tu presencia hay plenitud de gozo, dice, delicias a tu diestra para siempre. Salmo 16. El Señor solo satisface. Bueno, para terminar, espero yo que sea como clavar una espina en el corazón de cada uno de ustedes para releer la Biblia y ver la cantidad de veces que habla la Biblia de gozo y se nos manda a gozarnos. Hay más de 2.700 pasajes en las Escrituras que hablan del gozo, con distintos sinónimos. 2.700 pasajes. Yo habré mencionado, no sé, 12 recién. 2.700. Que son sinónimos, palabras como alegría, felicidad, gozo, regocijo, risa, júbilo, placer, banquete, aplausos, deleite, disfrute, encanto, festejo, agasajo, exultación, celebración, etc. Leía sobre lingüistas, me sorprendió mucho, un hombre llamado James Swanson, que ha escrito todo un diccionario en griego, en arameo y en hebreo, en tres idiomas. Él dice que hay 18... En hebreo hay 18 raíces o palabras distintas cuya raíz tiene que ver con el gozo y la felicidad. Y que el hebreo es una de las lenguas más ricas que existen para referirse a la felicidad. Lleno de sinónimos en la Biblia, lleno. Y lo mismo pasa en el Nuevo Testamento. 326 veces en el Nuevo Testamento se habla de la alegría o del gozo, de regocijarse, etcétera. Por supuesto, nunca, jamás la Biblia nos anima a buscar felicidad por medio del pecado. Al contrario, dice lo contrario. El camino de los transgresores es duro. Ese no es el camino de la felicidad. Bienaventurado tú, oh Israel, dice Deuteronomio 33:29. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová? Y ahí está la palabra Asre, la misma que el Salmo 1. Dice la Nueva Versión Internacional, sonríele a la vida, Israel. ¿Quién como tú, pueblo rescatado por el Señor? En vez de poner bienaventurado, la Nueva Versión Internacional dice, sonríele a la vida, oh Israel. ¿Por qué? Porque Dios te rescató. como nación, imagínense nosotros, rescatados por el Señor. Gozaos y alegraos. Bueno, hoy leímos las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, felices. Algún comentarista ha dicho que la palabra bienaventurado, Macarios, también podría traducirse súper feliz. Súper felices. Y ahí están de Mateo capítulo 5. Y al final, es rarísima, la última dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, diciendo toda clase de males contra vosotros, mintiendo. Y continúa y dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Gozaos y alegraos. Precioso. Proverbios 15:15. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Y ahí la palabra, de nuevo, puede ser el corazón feliz. Dice la Nueva Versión Internacional, para el afligido todos los días son malos, para el que es feliz todos son de fiesta. El mismo texto. Bueno. Algunos más, déjenme leer algunos más y ya. Salmo 92:4. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Estos textos los coleccioné solo para mostrar que gozo y alegría son sinónimos, gozo y felicidad son sinónimos. Está lleno de pasajes donde se usan los dos conceptos, como sobre todo en la poesía hebrea, que es paralelo, son sinónimos. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Es lo mismo. En Isaías 9:3 dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Y acá hay tres palabras distintas en el hebreo, todas sinónimas. Lo mismo. Lo mismo. Proverbios 23:25. Alégrense tu padre y tu madre y gócense la que te dio a luz, lo mismo. ¿Sí? Y en Esther, capítulo 8, verso 16, cuando el pueblo de Israel al final es liberado de esa amenaza de destrucción, dice, y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Es lo mismo. Es igual. Y Jeremías 31:13. Entonces la Virgen se alegrará en la danza y los jóvenes y los ancianos a una. Cambiaré su duelo en gozo. Los consolaré y los alegraré de su tristeza, etcétera, 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 etcétera. Me encanta cuando leo en el libro de Hechos la primera iglesia, pensando ahora en el testimonio que es tener una vida llena de felicidad y de gozo. La primera iglesia reunida ahí en Jerusalén, en medio de persecución, sabemos. Dice en Hechos 2:46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan por las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Precioso. Tiene razón Tozer. Y Spurgeon dijo algo parecido. Nosotros los creyentes deberíamos ser las personas más felices sobre este mundo. Lo fueron los primeros creyentes. Y eso impactó muchísimo al mundo de su tiempo. Eso impactó al carcelero de Filipos cuando lo vio a Pablo. Y eso debería impactar a la gente que nos conoce. Debería impactar, que seamos felices, porque Dios es feliz. ¿Sí? Bueno, eso se podría meter todo lo que dijimos en el Salmo 1, porque eso es lo que habla el Salmo 1. Solo que la semana pasada lo hice más negativo. Pues también habla de eso. ¿Sí? Y qué lindo empezar el año pensando, ¿por qué no? Yo pensaba, ¿por qué no ponernos con una meta de este año ser más felices? Porque eso va a glorificar a Dios, eso va a honrar a Dios, eso va a magnificar a Dios en nuestras vidas, a los ojos de otros. Eso va a impactar a otros, por supuesto. Y sobre todas las cosas, el fin principal del hombre es glorificar a Dios, habíamos dicho. Lo dice el Catecismo de Westminster y es bíblico, es cierto. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y Piper, no sé, y todo mucho de lo que he dicho se lo debo a Piper y a otro hombre llamado Randy Alcorn que ha escrito sobre esto, pero Piper, hace 30 años, este hombre, John Piper, nos está llamando la atención a los creyentes, escribiendo libros. Él dice, me recuerdo haber leído en uno de sus libros, él toma esa frase: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y él dice que deberíamos cambiarla un poquitito y hacerle decir: el fin principal del hombre es glorificar a Dios al gozar de Él para siempre. No como si fuera dos cosas que hay, porque dice el fin, no los fines. Él razona así: el fin, un fin solo hay, uno, no dos. Si dejamos la I, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, en realidad son dos fines. Entonces él dice, deberíamos sacar esa I y poner: el fin principal del hombre es glorificar a Dios al gozar de Él para siempre. Y por eso él dice que nosotros nunca glorificamos más a Dios como cuando somos felices con Él, somos satisfechos con Él. Qué precioso pensar así. A mí me bendice demasiado. Demasiado. No es incompatible. Lo que cada ser humano busca, lo busca porque Dios lo hizo así. Cada ser humano quiere ser feliz porque Dios así lo hizo. Y Dios se ofrece, por supuesto, como el único que puede satisfacer esa sed que Él nos dio, que es ser felices. Y esto, finalmente, por supuesto, tiene todo que ver con el Evangelio. Con el Evangelio. Es imposible que un ser humano encuentre felicidad en Dios si está peleado con Dios, si está enemistado con Dios, porque nacemos ya enemistados con Dios. Necesitamos reconciliarnos con Él, y eso a través de Jesucristo. Jesucristo vino a este mundo para cargar con nuestro pecado. Venid a mí, dijo Él, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde, y llevad mi carga, dice, porque ligera es mi carga. Ligera es mi carga. Parece, es un paso de fe que una persona tiene que dar. De decir, bueno, me entrego al Señor. Dejo todo lo que estoy confiando y me entrego al Señor. Es un paso de fe. Dios quiera que te dé esa fe. Pero es como dice ahí en la parábola, tenés que vender todo y entregarte al Señor. Y Él es el único que te va a satisfacerse. Fíjate hasta el día de hoy qué has logrado con todo tu esfuerzo, con toda tu búsqueda, aparte de Dios, aparte del Señor. No has logrado mucho. No me vengas a decir que sos plenamente feliz, no te lo creo. Imposible. ¿Por qué no te entregas al Señor? ¿Por qué no te rendís ya de una vez por todas? No tiene caso seguir y seguir y seguir queriendo inventar la rueda. ¿Para qué? El Señor es tu Creador. Vos le diste la espalda desde que naciste. Es hora ya de que te dejes de dar vueltas y te rindas. Pedile perdón. Date por vencido. Decí, Señor, ok, tenés razón. Soy un pecador, soy una pecadora, me rindo. Perdón, Señor. Creo que Cristo murió por mí en la cruz. Te ruego, Señor, por favor, que Cristo me perdone. Que la sangre de Cristo me limpie todo pecado. Por favor, Señor. Que me aceptes por lo que Cristo hizo por mí. Por favor, Dios, perdóname. Te necesito, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Por favor, Señor, ayúdanos a creer en ella, a buscarte de todo corazón. Señor, te adoramos en esta noche pensando en tu felicidad eterna, perfecta, sublime, y esa felicidad que un día quisiste compartir con tu creación. Una creación que te dio la espalda, se rebeló contra ti, pensando que podía encontrar fuera de ti lo que solo tú puedes dar, Señor. Pero gracias por Cristo, que un día vino a rescatarnos, a buscarnos, para traernos de vuelta a ti, Señor. Por favor, Dios, ruego por cada uno de nosotros que estamos aquí, que por tu gracia y misericordia se entregue a ti de todo corazón, que pueda creer que la muerte de Cristo nos libra de todo pecado, que al morir en la cruz Cristo cargaba el pecado de todos nosotros, para que entonces, libre de condenación, libre de culpa, puedas tú, Señor, conceder ese gozo y esa felicidad infinita que solo tú tienes, Señor. Damos gracias, gracias por tu carácter, gracias por Cristo, que a pesar de venir a cargar con los pecados nuestros, tuvo una vida llena de gozo. Un ejemplo de persona, Señor, un ejemplo de vida, y gracias por el gozo que nos espera en el cielo. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén.